Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Lo tiene muy difícil la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Su caso sigue la senda, de momento, del caso Cifuentes. Se repite la historia, ya veremos si con el mismo desenlace. La Universidad Rey Juan Carlos confirma que hubo cambios en las notas de su máster. La secuencia es clara. Montón terminó el curso en junio de 2011 con al menos un no presentado en una asignatura, y en noviembre de ese mismo año alguien accedió al sistema y cambió el no presentado por aprobado. Lo mismo que Cifuentes. ¿Dónde está la clave? Pues en que entonces la diputada socialista presentó el trabajo final de máster en junio sin tener todas las asignaturas aprobadas. Y eso es irregular. Si has hecho un máster o una carrera, lo sabrás. Si no apruebas todas las asignaturas, no puedes presentar el trabajo final de máster o el proyecto final de carrera. Se confirma, pues, lo que publica el diario.es, y la Rey Juan Carlos ya se ha comprometido a depurar responsabilidades. Montón insiste en que no es justo que ella dimita, pero tampoco cierra la puerta a hacerlo. Parece que el futuro de la ministra podría tener los días contados y el presidente Sánchez ve la oportunidad de dar ejemplo frente al Partido Popular de Casado. ¿Qué va a pasar? Quizá estas palabras de la ministra de Economía, Calviño, te den una pista.
Sí, puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra está siendo absolutamente extraordinaria, y es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella ha liderado.
Su trayectoria está siendo. Calviño ha hablado en pasado de Montón. Lo que sí es presente, ya cambiando de asunto, es la confirmación de la subida de impuestos. Lo ha dicho la ministra Calviño. Podemos exige más gasto para apoyar los presupuestos, y si se quiere gastar más y se quiere cumplir al mismo tiempo con el déficit, pues hay que engrasar más. Y eso se consigue rascando el bolsillo de los contribuyentes. ¿A quiénes les van a tocar el bolsillo? Pues dice la ministra que a las clases medias y trabajadoras no. Pero claro, eso dependerá de hasta dónde quiera llegar el gobierno en su política expansiva, que básicamente es una forma de decir hasta dónde esté dispuesto el gobierno a gastar. Hay más historias de este martes 11 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Martes marcado por la diada en Cataluña, que los separatistas están aprovechando para dar altavoz a su deseo de referéndum y a pedir la liberación de los políticos presos. El acto central será esta tarde en Barcelona, con una manifestación bajo el lema «Hagamos la República Catalana», un mensaje poco integrador en una fiesta que debería ser la de todos los catalanes. 11 de septiembre, se cumplen 17 años de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Donald Trump ha prolongado la emergencia nacional antiterrorista emitida aquel día. Hablando de Trump, la policía ha detenido en Lepe, en Huelva, a un hacker ucraniano buscado por robar datos de 15 millones de tarjetas de crédito en restaurantes y hoteles, algunos de ellos propiedad del presidente norteamericano. Y este martes nos deja también un dato para la reflexión y el análisis. Según la FAO, una de cada 9 personas sufre hambre en el mundo. Y hoy también nos acordamos de Lorena Nebral, la cooperante española asesinada hace un año en Afganistán. Fue tiroteada por uno de sus pacientes.
Suma y sigue el frente abierto a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por el polémico máster de estudios interdisciplinares que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el curso 2010-2011. Hoy hemos conocido más pruebas de irregularidades y, por primera vez, el centro las ha reconocido.
Entre ellas que las notas de Montón fueron manipuladas al terminar el máster. Según consta en su ficha de alumna, la ministra no aprobó todo el curso en la convocatoria de junio de 2011, como ella defiende. Al menos una asignatura apareció como no presentada. Esa situación, casualmente, cambió 5 meses después. En noviembre alguien entró en el sistema informático de la universidad y cambió ese no presentado por un aprobado. Las actas del curso ya estaban cerradas. La ministra mantiene que presentó su trabajo de fin de máster en junio, lo que sería fraudulento porque entonces no tenía todas las asignaturas aprobadas. La Universidad Rey Juan Carlos ha confirmado esta mañana que hubo cambios en las notas y anuncia que va a depurar responsabilidades. Está revisando asignatura por asignatura para ver cómo se ha producido este sospechoso cambio.
Estos detalles los íbamos conociendo esta mañana casi a la misma vez que la ministra de Sanidad insistía en que ella no ha cometido ninguna irregularidad. Va a comparecer a petición propia en el Congreso. Son declaraciones de Carmen Montón a la cadena SER.
Cuando no se comete ninguna irregularidad, creo que dimitir es injusto. Afortunadamente conservo buena parte de documentación que acredita que sí estuve en el máster y que cumplimenté el trabajo fin de máster y luego un certificado de notas que explica también esas calificaciones. Considero que dimitir no es una decisión correcta.
Son las 2:05 y saludamos a esta hora mediodía COPE a Begoña Blasco, vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto que conocemos sobre Carmen Montón o que hemos conocido sobre Cifuentes, Casado, ¿esto es normal, es habitual en las universidades?
Bueno, verdaderamente no. Son situaciones bastante atípicas. No digo que no se pueda dar algún error en algún expediente que lógicamente tiene que ser rectificado, porque el alumno nunca debe ser, el que pague el pato de un posible error administrativo que se pueda cometer, pero sí que es verdad que los errores no son la norma. Es normalmente un caso raro.
Para que quede claro, los máster de estas tres personas, de la ministra de Sanidad, de Cifuentes y de Casado, fueron en la Universidad Rey Juan Carlos, pero queremos saber la forma de proceder sobre estos máster. En este caso estamos hablando con la vicerectora de Enseñanzas de la Universidad CEU San Pablo. ¿Con las actas ya cerradas se puede cambiar una nota de un máster?
Bueno, en general, en esto la normativa es básica y además está regulada por el sentido común por encima de todo. En cualquier título, con carácter general, una vez que se cierran las actas, eso significa que rubrican una serie de personas que son los responsables máximos dentro de la institución de los títulos. Primero firma el profesor, firma la calificación, luego lo suele firmar el secretario académico y finalmente lo suele terminar firmando el decano. Eso se considera que se han cerrado actas. Cuando se han cerrado actas, la Secretaría de la Facultad o del centro correspondiente lo que hace es que ya puede emitir a los alumnos certificados. Lógicamente las notas no pueden ser un vaivén, porque una vez que tú las certificas, pues estás dando fe cierta de que esa es la nota y no es otra. Entonces, por esa razón, existe la cultura universitaria de que una vez cerradas las actas es cuando los alumnos pueden solicitar certificados y es cuando se abre la matrícula del curso siguiente, pues que es cuando todo el mundo tiene claro que ha aprobado y que ha suspendido. Entonces, en realidad, es totalmente anómalo que una vez cerradas o unas actas, efectivamente se produzca una modificación. Pero incluso en ese caso se hace con una serie de garantías. Es decir, tiene que haber una constancia registral de que se ha producido una modificación, se destruyen las notas anteriores, queda un registro, porque si no, nos podríamos ver en la situación de que alguien entrara en el sistema, hiciera un cambio y por su parte, pues el pobre secretario académico hubiera estado firmando previamente y dando fe de unas cosas que ahora resulta que entran en contradicción con lo que el sistema diga. Entonces, por esa razón, pues hay un protocolo.
Eso es, hay que seguir un protocolo. ¿Y cómo se explica que alguien pueda presentar el trabajo final de máster sin haber aprobado todas las asignaturas?
Bueno, a ver, en realidad, siendo sinceros, en el día a día esto no es tan raro. ¿Por qué? Pues porque normalmente a final de curso los alumnos no saben cuál ha sido su resultado académico y puede pasar perfectamente. Nosotros en la universidad, en la mía, tenemos un criterio y es que, en primer lugar, el alumno se matricula del trabajo de fin de máster siempre que esté en lo que nosotros llamamos a crédito cero, es decir, en disposición de terminar. Eso es lo primero para poder matricularse. Pero claro, a veces uno está en disposición de terminar, pero no aprueba todo. Pero sí que es verdad que como normalmente las defensas suelen producirse en el mismo periodo, aproximadamente junio-julio, que el resto de las convocatorias, pues es posible que se defienda el título, se defienda el trabajo. Cosa distinta es que se apruebe. Entonces, si ya se aprueba y el alumno tiene alguna asignatura pendiente, todo depende de lo que se haya puesto en la memoria de verificación. Hay memorias de verificación que cuando fueron aprobadas expresamente dice que el trabajo final de máster tiene que estar, solo se puede superar a la finalización del resto de las materias. Pero sinceramente, para ser honesto, aunque académicamente pueda sonar un poco aberrante, sí que esta circunstancia se puede dar. No es lo típico, pero se puede dar.
No sería, por tanto, lo más grave en este caso. Bueno, hemos hablado con Begoña Blasco, vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad CEU San Pablo, que nos ha adentrado un poquito más en ese maravilloso mundo de los máster. Gracias por atendernos, señora Blasco. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Bueno, Carmen Montón sigue siendo sin duda una de las protagonistas del día, pero no es la única ministra que hoy ha centrado el foco de la actualidad. También lo es la de Economía, Nadia Calviño, que ha dejado un mensaje muy claro. Nada de rebajas de impuestos. Lo que toca ahora es subirlos. Jefe de Economía, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que ha venido a decir Calviño es que no hay otra alternativa que subir los impuestos si queremos hacer compatible un mayor gasto social y el respeto a la estabilidad presupuestaria que exige Bruselas.
No hay lugar para políticas fiscales irresponsables. En el contexto actual, aplicar nuevas bajadas de impuestos no sería una política conservadora, sino más bien una receta contraria a la disciplina fiscal.
Por tanto, rebajas no, descartado. Ahora hay que ver cómo va a ser ese incremento fiscal. Ahí la ministra de Economía ha querido meter presión al Partido Popular. Avisa que será mayor si bloquea la nueva senda de déficit que plantea el Gobierno, más flexible que la actual.
Porque si es la senda del Gobierno que hemos propuesto, tendremos que tener una recaudación de un determinado volumen, pero si fuese la senda que algunos propugnan en el Congreso y que supondría un objetivo de déficit del 1,3%, entonces el aumento impositivo tiene que ser muchísimo más importante, puesto que no podemos plantearnos una financiación basada en deuda pública.
Es decir, el escenario que nos dibuja el Gobierno es algo así como susto o muerte. Lo que está claro es que el Gobierno nos va a subir los impuestos. Calviño no se cree eso de que no siempre trae más ingresos.
La subida de impuestos, susto o muerte, Joaquín, ¿por dónde va? ¿Por dónde se va a concretar esa subida?
La verdad es que no ha querido entrar mucho en la letra pequeña, quizá porque tenía delante la ministra de Hacienda, que es la competente. Lo que ha confirmado Calviño es que se negocia subir el IRPF a las rentas muy altas, las superiores a los 140.000 euros. No ha hablado del impuesto a la banca, sí de la tasa a las transacciones financieras. Ahí ha señalado que se trabaja en el ejemplo francés, que ha dado buenos resultados. Para que se hagan una idea, grava el 0,3% del valor de todas las compraventas de acciones de empresas galas cotizadas y cuya capitalización supera los 1.000 millones. Más allá de este asunto, la ministra ha insistido en que no hay frenazo en la economía española. Se mantiene la previsión de crecimiento, pero por si acaso lo deja caer.
Si hay que revisarlo, tampoco es un drama.
Vamos, que no pasa nada si se rebaja esa previsión de crecimiento. Calviño advierte de la urgencia de la ley hipotecaria. Nos puede costar a partir de otoño 100.000 euros al día. No tiene prisa en privatizar Bankia.
Se llama Francisco, tiene 60 años y es profesor de Historia del Instituto Joan Bosca de Barcelona. Y tiene un expediente abierto por sacar de sus clases textos sobre el supremacismo catalán. Hemos hablado con él en COPE.
Este sector de alumnos pues no estaba dispuesto a aceptar este tipo de realidades que tienen que ver con el nacionalismo catalán. Y bueno, los que empezaron a promover altercados dentro del centro, colocándome pancartas en el instituto, con la connivencia de la dirección, todo hay que decirlo, en las cuales pues se me calificaba de fascista.
Con este profesor, con Francisco, profesor de Historia del Instituto Joan Bosca de Barcelona, ha hablado Carmen Lavalle. Buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya ha contado su situación, la hemos escuchado, y también sus recetas para intentar acabar con el adoctrinamiento en las aulas.
Sí, Francisco ya es constitucionalista y profesor de Historia en Cataluña. Una combinación explosiva en el actual contexto de escalada secesionista en unas aulas en las que, según denuncia, se adoctrina desde primaria de forma sistemática y desde hace años. El curso, según explica COPE, ha empezado este año con tranquilidad, sin lazos amarillos, para entendernos, pero no sabe lo que durará. Y es que en el Instituto Joan Bosca del centro de Barcelona, para el que trabaja en segundo de bachillerato, el curso pasado la tensión fue palpable, especialmente después de que decidiera analizar en clase el supremacismo de la ideología nacionalista. La respuesta no tardó en llegar y el instituto se llenó de pancartas en las que se le llamaba fascista.
Si continuamente se está diciendo a los alumnos en el instituto que Cataluña es una nación oprimida, que el Estado español invadió Cataluña desde el siglo XVIII, que la guerra civil fue una guerra entre Cataluña y España, pues sencillamente todo esto fomenta, en el mejor de los casos, un desapego absoluto y lo más habitual, un auténtico sentimiento de odio.
A sus 60 años y con 34 de experiencia en la docencia, nunca ha visto, nos cuenta Tata, tensión en las aulas convertidas por momentos en espacios más políticos que educativos. Y todo con el respaldo de parte del profesorado y sobre todo de la dirección de los centros, que como el suyo, lejos de sancionar a los responsables, es a él a quien le han abierto un expediente aún por dirimir.
Bueno, la situación que vive Francisco es más patente en días como hoy, en días en el que el separatismo aprovecha, se apropia una fiesta que se supone que es de todos los catalanes, se apropia de ella y la usa como altavoz para sus fines. Este martes 11 de septiembre se celebra la Diada, el Día de Cataluña, Antonio.
Una diada marcada por el encarcelamiento de Junqueras, de Forn, los Jordis, o por el refugio que Puigdemont ha encontrado en Bélgica. Eso sin olvidar la guerra de los lazos amarillos. Allá se refería esta mañana en Herrera en COPE el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miguel Buch.
Pero también se lo haríamos a usted o me lo harían a mí si nos dedicáramos a pintar paredes o bancos de la vía pública.
¿Y a cuánta gente que pinta de amarillo han identificado ustedes o las policías locales?
Pues ahora mismo no tengo este número. Yo ahora mismo estoy aquí delante del monumento de Rafael de Casanovas, a punto de celebrar la diada, hacer la ofrenda floral que hacemos a Rafael de Casanovas, y ahora este dato no lo tengo.
La verdad que la entrevista esta mañana de Herrera al consejero de Interior de la Generalitat no tiene desperdicio, así que te animamos a que la escuches completa en cope.es. Es 11 de septiembre y es inevitable acordarse de esto.
Nosotros vamos a conectar los servicios informativos con nuestro compañero, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, porque en menos de 20 minutos dos aviones han estallado contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno de ellos de pasajeros. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones al menos.
Es nuestra compañera Maika Jiménez dando en directo esa noticia. El 11S, 17 años de los atentados contra las Torres Gemelas. Además, Cinta Molina, la técnico que está con nosotros también realizando este mediodía COPE, estaba aquel día también a los mandos del control técnico. Bueno, ese día cambió el mundo para todos y te estamos preguntando en mediodía COPE, ¿qué recuerdas de aquel día? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué nos están contando los oyentes, Antonio?
Pues mira, Beatriz, dice que recuerda ese día como una horrorosa película de terror. Sebastián, no puedo ver imágenes de aquel día, es horroroso, porque además me acuerdo de todos mis amigos de Nueva York que sufrieron mucho ese día. Lucas, lo pasé fatal. Estaba comiendo con mis padres y siempre recordaré la cara de mi madre, lágrimas y más lágrimas. Notas de voz, comentarios de audio que también seguís enviando al WhatsApp de Media Cope al 637-230000.
A las 3 de la tarde acababa de entrar a trabajar en mi turno. No podía creerlo, fue algo espantoso, espantoso e increíble.
Yo recuerdo que estaba trabajando, acababa de volver de vacaciones, alucinábamos. Parecía que era una película lo que estábamos viendo, no podíamos creer lo que teníamos delante de nuestros ojos.
Vi el segundo avión, lo vi en directo en la televisión.
Yo estaba viendo empezar el telediario de las 3 aquel día y fue horroroso.
Corro, ¿tú qué recuerdas de aquel día? Pero bueno,
poco,
muy breve.
Un poco como los oyentes, ¿no? Sí. Es la hora de la comida, viendo el telediario, en televisión, escuchando la radio.
Y pues no dar crédito, ¿no?
Un recuerdo de algo fatal para el mundo.
Bueno, la Liga pide permiso a la Federación para jugar en Estados Unidos.
Sí, es un pasito más para que este partido se juegue en Estados Unidos. Lo ha hecho a través de las redes sociales. Ha comunicado la Liga que ellos, el Barcelona y el Girona, piden a la Federación permiso para disputar este partido, porque si la Federación no lo da, no habrá partido. Le ha preguntado Miguel Ángel Díaz a Rubiales en Elche. El presidente de la Federación ha dicho que hoy no toca, que hoy es el día del España-Croacia, y tiene razón, porque es el día del España-Croacia a las 9 menos cuarto, que va a contar el tiempo de juego. Y el Cholo Simeone, anoche en el partidazo, muchos nombres propios: Neymar o Mbappé, Neymar, Courtois o Black, Griezmann y los premios. Una injusticia. Bueno, todo se puede consultar en los vídeos que hay en cope.es. Sí, la verdad es que estuvo francamente bien. Y luego crono de la vuelta. En inicio de la última semana, ya saben que Yates es el líder, Valverde está a 26 segundos y Quintana a 33.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en este mediodía COPE. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. No han pasado ni 24 horas y la Universidad Rey Juan Carlos ya confirma que hubo irregularidades en el máster cursado por la ministra de Sanidad, por Carmen Montón. Se están revisando cada una de sus notas porque la universidad ha constatado que en al menos una de esas asignaturas Montón tenía un no presentado una vez terminado el curso. en junio de 2011 y después en noviembre de ese mismo año alguien entró en el sistema y cambió ese no presentado por un aprobado. Bueno, para que lo entiendas, la entonces diputada socialista presentó el trabajo final de máster sin haber aprobado todas las asignaturas y eso en sí, a priori, es irregular. Es lo mismo que le pasó a Cristina Cifuentes. El centro da la razón al diario.es, que es quien está destapando de nuevo este máster fraudulento, al igual que en casos anteriores, y aseguran desde la universidad que se van a depurar responsabilidades. En este mediodía COPE nos hemos preguntado, pues algo que seguramente tú también te preguntas, si este tipo de prácticas son habituales en los estudios universitarios, en los másteres universitarios. Begoña Blasco es vicerrectora de enseñanza de la Universidad CEU San Pablo y ha estado aquí en mediodía.
Bueno, verdaderamente no. Son situaciones bastante atípicas. No digo que no se pueda dar algún error en algún expediente que, lógicamente, tiene que ser rectificado, porque el alumno nunca debe ser, digamos, el que pague el pato de un posible error administrativo que se pueda cometer, pero sí que es verdad que los errores no son la norma. Es normalmente un caso raro.
Bueno, Montón dice que su dimisión no sería justa, pero tampoco ha cerrado la puerta a ello y la ministra de Economía, Calviño, ha llegado a hablar en pasado ya de la gestión de su colega. Ha sido un lapsus, pero a veces los lapsus vaticinan lo que puede venir después. La decisión final la va a tomar el presidente Sánchez, que con el sacrificio de su ministra elevaría el listón moral frente al líder del Partido Popular, Casado. Hoy es 11 de septiembre, Día de Cataluña, festividad que debería serlo de todos los catalanes, pero que desde hace años se ha apropiado el independentismo vinculando este día a las aspiraciones secesionistas. Nada que ver con la historia, porque el origen de esta festividad fue una guerra de sucesión, una guerra entre los Habsburgo y los Borbones. Ganaron los Borbones, pero nada de guerra civil de España contra Cataluña. Precisamente un profesor de historia nos ha contado, y estamos hablando de él en este mediodía COPE, Francisco Olla, profesor de historia en un instituto del centro de Barcelona, pues contaba esa falta de libertad a la hora de desarrollar su trabajo y el acoso que se sufre día a día para poder llevar a cabo su labor docente. Y una vez que denuncias ese acoso, nos contaba, encima se le ha abierto un expediente. Bueno, todo esto que es lo que refleja que la educación al final está en el origen precisamente de todo lo que estamos viendo en Cataluña. Hay otras tres noticias de este martes 11 de septiembre que te las cuento con Antonio Herraiz. Tráfico quiere asistentes de velocidad obligatorios para los coches.
El director de la DGT, Pera Navarro, cree que estos sistemas podrían ayudar a reducir las cifras de mortalidad en las carreteras. El asistente de velocidad inteligente, que ya llevan incorporados algunos vehículos, es un sistema que lee las señales de tráfico y que una vez activado ajusta la velocidad a la legal.
Más huelgas en Ryanair.
Mañana son los pilotos y tripulantes de cabina de Alemania los que van a la huelga y puede afectar a los vuelos con conexión con España. En nuestro país, los trabajadores de Ryanair pondrán este jueves fecha a los paros previstos para final de mes.
Y esta noche en COPE, Liga de Naciones, España-Croacia.
El encuentro se disputará en Elche, Alicante y lo podrás seguir en tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde hasta las 11 de la noche. España afronta este compromiso a las órdenes de Luis Enrique tras la victoria este fin de semana ante la selección de Inglaterra.
Nombre propio del día, una vez más, el de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Va a comparecer en el Congreso, va a tratar de explicar, de despejar las importantes lagunas que existen sobre el máster que cursó en la Universidad de Juan Carlos en los años 2010 y 2011. Ella se aferra a su inocencia, insiste en que no debe dimitir, pero lo cierto es que, según vamos conociendo detalles, pues se pone aún más en entredicho que ese máster que cursó pues estuviera de acuerdo a las normas fijadas.
Muchas sombras y también sospechas. La propia universidad ha anunciado que abre una investigación para depurar responsabilidades. La lista de irregularidades en este máster de la ministra de Sanidad es muy larga. Las notas de Montón fueron manipuladas 5 meses después de terminar el curso. En junio de 2011, una asignatura de su máster apareció como no presentada, pero en noviembre alguien entró en el sistema informático de la Rey Juan Carlos y la cambió por un aprobado. La ministra mantiene además que presentó su trabajo de fin de máster en junio. En ese momento ella no tenía todas las asignaturas aprobadas.
Bueno, el máster de la ministra promete acaparar, ya lo está haciendo, titulares, y esta tarde lo va a hacer aún más en el Senado. Primera sesión de control al Gobierno tras las vacaciones de verano. Ahí en la Cámara Alta está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿cuál es la sensación que hay en torno al futuro de Montón? ¿Le va a dejar caer Pedro Sánchez? ¿Qué se respira en este momento, Ricardo?
Pues que Carmen Montón está ahora mismo en una huida hacia adelante que la ha llevado a solicitar su comparecencia a petición propia en el Congreso. La opinión generalizada en el Grupo Socialista entre bambalinas ya no es si la ministra dimitirá o no, sino cuándo lo hará. Tanto es así como para que ni ella misma haya descartado su salida del Gobierno. Tampoco lo ha hecho José Luis Ábalos, que se ha limitado a decir que sería injusto.
Tanto la dirección del Partido Socialista como el propio Gobierno está manteniendo su apoyo a la ministra porque cree en las explicaciones que está dando, aunque sea un máster más, cada situación es distinta.
La continuidad de Montón en el Ejecutivo es cada vez más difícil y hasta uno de sus miembros, Nadia Calviño, ha sufrido un lapsus o no que le ha hecho hablar de su etapa en pasado.
Sí puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra está siendo absolutamente extraordinaria y es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella ha liderado.
Quien hasta ahora ha eludido dar su respaldo ha sido el propio Pedro Sánchez. Esta tarde en el Senado, como decíais, tendrá una oportunidad de hacerlo. Veremos en qué términos. Para él es complicado prescindir de ella, una de las dirigentes que le fue leal en los peores días vividos al frente del PSOE, los previos al Comité Federal, que provocó su caída como secretario general, pero desde luego está siendo presionado por cercanos para que haga rodar la cabeza de Montón.
Bueno, la marcha de Carmen Montón va tomando fuerza y podría ser prueba de ello es el lapsus que ha tenido la ministra de Economía, Nadia Calviño, sin duda otro de los nombres propios de este martes 11 de septiembre, porque ha confirmado lo que ya nos veíamos venir, lo llevábamos contando además también en COPE, el gobierno de Pedro Sánchez nos va a subir los impuestos.
No hay lugar para políticas fiscales irresponsables. En el contexto actual, aplicar nuevas bajadas de impuestos no sería una política conservadora, sino más bien una receta contraria a la disciplina fiscal.
Hablamos de Carmen Montón, también de Nadia Calviño, protagonista en este martes también para otra ministra, la titular de Defensa, Margarita Robles, sigue sin aclarar si finalmente Arabia Saudí mantendrá el contrato con Navantia para la construcción de 5 corbetas en los astilleros de Ferrol y de Cádiz. En estos últimos, la falta de concreción ha llevado a sus trabajadores a anunciar un calendario de movilizaciones. Nos vamos hasta la provincia de Cádiz, José Manuel Galdámez.
Hay mucha incertidumbre que no han despejado las dudas tras las explicaciones poco convincentes que ofrecía ayer la ministra de Defensa. En ese calendario previsto esta mañana han cortado durante unos minutos la CA-33. Este es el ambiente que hemos detectado en la zona. El presidente del Comité de Empresa de Navantia en San Fernando, Jesús Peralta, dice que lucharán hasta el final por conseguir un encargo fundamental para el futuro no ya de Navantia a San Fernando, sino del resto de plantas españolas.
De tanta importancia es ese contrato que con él se ha topado el ministro de Exteriores en Estrasburgo. Borrell confesaba esto a los periodistas.
Les aseguro que este tema sí me ha ocupado toda mi estancia en Estrasburgo. Se me está poniendo la oreja en forma de península arábiga a base de tener que...
Decía Borrell que se le estaba poniendo la oreja en forma de península arábiga. Una de las funciones que también está abordando el ministro en Europa es hacer frente al discurso separatista catalán. Los independentistas, ya sabes, quieren exportar este mensaje que cale fuera de las fronteras españolas, y más en días como hoy, en los que se celebra la Diada, el Día de Cataluña, el Día de todos los catalanes. Este año, a solo 3 semanas de que se celebre el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Nos vamos hasta Barcelona, ahí está Yolanda Canales.
Pere Aragonés, vicepresidente del gobierno catalán, dice que para que haya un diálogo sincero y honesto con el ejecutivo de Pedro Sánchez es necesario, es una precondición, precisaba, que los presos independentistas salgan en libertad.
Cuando una parte está en prisión o forzada a exiliarse, cuando una parte está amenazada de constantes iniciativas judiciales, que son claramente iniciativas políticas revestidas de procedimiento judicial, pues no está en igualdad de condiciones y, por lo tanto, es un requisito, es una precondición necesaria para que haya una negociación de fondo.
Y el socialista Miquel Iceta respondía que no está en manos del gobierno una decisión así porque en España hay separación de poderes. Eso ha sido por la mañana. Esta tarde el independentismo tiene otra cita, la manifestación que pretende llenar la avenida Diagonal de Barcelona desde Pedralbes hasta Glorias con el lema «Hagamos la República Catalana». Los organizadores dicen que pretende ser una ola sonora que represente la fuerza de la gente.
Y con una diada de la que se han apropiado los separatistas, hoy conviene recordar casos como el de Francisco. Es profesor en un instituto del centro de Barcelona y sufre a diario el acoso de los independentistas. Se meten hasta cómo debe dar clase. Son pocos, nos contaba los compañeros, que le dan su apoyo. Francisco lo contaba en COPE.
Hay algunos que me ofrecían su apoyo en privado, me ofrecían palabras de apoyo, otros no decían nada, sencillamente, pero un choque abierto yo solamente lo he tenido con la dirección del centro.
El siguiente dato es un dato que siempre que se publica pues nos hace pensar bastante. Una de cada 9 personas en el mundo pasa hambre. Lo ha publicado la FAO, ese informe anual, revelan que ese hambre no deja de aumentar. Hasta 821 millones de personas en el mundo en 2017. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Ha cambiado la tendencia. De nuevo hay cada vez más personas que pasan hambre en el mundo. Eran 804 millones de personas en 2016. Ahora son 821 millones. Las principales causas del hambre son 3. El cambio climático, que hace que haya fenómenos meteorológicos extremos que causan sequías e inundaciones, las guerras que van en aumento y el frenazo económico en algunos países. Este crecimiento del hambre es algo muy preocupante porque revierte la tendencia de los últimos 15 años, dice Cindy Holman, economista de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU. Afirma que hay que actuar ya porque los cambios en el clima van a ir a más. Se ha incrementado el hambre en África, en Asia y en Latinoamérica, especialmente por la ralentización económica en Venezuela.
Estos terribles datos sobre el hambre que nos llegan con ese incremento en Venezuela en el mismo día en el que precisamente el Papa Francisco ha recibido hoy a los obispos venezolanos. Nos vamos hasta el Vaticano. Eva Fernández.
Sí, el Papa ha manifestado su preocupación por el pueblo de Venezuela. Ha podido escuchar durante 2 largas horas todo lo que los obispos han querido contarle y con detalles. La falta de suministros, las personas que buscan comida entre las basuras, la ausencia de medicinas básicas. Se ha abordado también la situación carcelaria del país, las dificultades de los presos políticos. Y los obispos le han manifestado inquietud por la falta de esperanza que encuentran en la población. Francisco les ha asegurado que sabe que se encuentran muy cerca del pueblo y les ha dado las gracias por su resistencia. Los obispos han aprovechado su encuentro con el Papa para manifestarle su unidad y solidaridad ante los ataques que ha recibido en las últimas semanas.
Estamos hablando, recordando en este 11 de septiembre ese ataque a las Torres Gemelas, un atentado que cambió pues la concepción del mundo, la geoestrategia, todo. Bueno, nos cambió a todos, ¿no? Básicamente. Y estamos preguntando sobre esto mediodía COPE a nuestros oyentes. ¿Qué recuerdan de aquel día? ¿Qué estaban haciendo en el momento de conocer la noticia, Antonio? ¿Qué nos están contando?
Pues nadie ha olvidado lo que estaba haciendo justo ese momento, hace 17 años, un 11 de septiembre. Muchas llamadas, muchos comentarios de voz, notas de audio que hemos recibido en el WhatsApp de mediodía COPE. Son mensajes de tristeza.
Yo me acuerdo perfectamente que estaba comiendo en un peruano.
Lo que vimos, nos quedamos totalmente, pensábamos que era una película.
Estaba recién operado del pie, vi más de 1000 veces los choques.
No nos creíamos lo que estaba pasando, lo que estábamos viendo, pensábamos que era una grabación de una película. O sea, al principio cuando nos dimos cuenta de lo que era realmente, bueno, fue alucinante.
Nosotros estábamos de vacaciones en Luarca, Asturias.
Me dejó de piedra porque es algo que no, lógicamente no me esperaba y bueno, espero que esto no se vuelva a repetir.
Trabajando, salía de trabajar a las 3 de la tarde.
Yo tenía el turno de la noche y me había acostado a las 6 de la mañana, trabajaba de noche.
Aquello me dejó helado.
Acababa de salir, o sea, de trabajar, que estaba trabajando en las ferias.
Me acababa de comprar un piso y lo estaba pintando, arreglándolo para hacer la mudanza.
Iba a desayunar en el hotel en el que estaba con mis 2 hermanas.
Impresionado evidentemente, en shock.
Todo el mundo se acuerda,
muchos recuerdos, sí, que nos han dejado en ese 637-230000.
Lorena Fernández también se acuerda, seguro.
Yo estaba realizando mis primeras prácticas de radio, ¿eh?
Mira, pues,
mira cómo pasa el tiempo.
Pues desde luego fue una noticia histórica, ¿no? Como para estrenarse.
Todos nos acordamos.
En la radio. ¿Qué otras historias? A ver, algo más alegre, Lorena.
Sí, bueno, estos días son días de uniformes, de forrar libros, de estrenar zapatos nuevos. Vamos.
Bien lo sabes.
Que es de la vuelta al cole, sobre todo Antonio y yo lo tenemos marcado. Bueno, también son días para la vuelta al cole, para las hijas de los reyes. La princesa de Asturias, la infanta Sofía, han vuelto esta mañana al colegio. Y como todo primer día de arranque, lo han hecho acompañadas de sus padres, en este caso, pues claro, de los reyes don Felipe y doña Leticia.
Bueno, pues esto es un acto normal, ¿no?, que les normaliza.
Y una cosa, apunta, en Francia están a vueltas con la popularidad de su presidente Emmanuel Macron. Ha caído en picado. Según las últimas encuestas, solo el 29% de los franceses tienen buena opinión de él.
Poco le ha durado.
Corren buenos tiempos para Emmanuel
Macron.
Poco
le ha durado. Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 de la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.